Así que vamos a darle la bienvenida a este poeta ignoto, desconocido, sorprendente, que ustedes jamás pensarían que era. ¿Cómo le va, Diego Pérez? ¿Anda bien?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Diego?
Bárbaro, bárbaro. Una linda tarde en Montevideo.
Sí, sí, digo, no hace tanto frío, pero está por lo menos luminosa. Diego Presa, yo lo que decía simplemente era que Diego Presa es mucho más conocido como cantautor, cantante, como cantor, como músico, que como poeta. Esto fue editado por Pez en el Hielo, Desviaciones, estos libros son muy lindos, los de Pez en el Hielo,
muy
realmente
lindo, sí.
muy bien diagramados y muy elegantes, muy sobrios. Yo lo único que le diría, tengo una objeción para decirle al editor, no a Diego Presa, que dice en un momento que Desviaciones es su segundo libro de poesía.
Sí.
Y no dice el primero.
No dice el nombre del primero.
Claro.
Ahí está.
¿Cuál fue tu primer libro?
Mi primer libro lo edité cuando...
fue una sorpresa, yo pensé que este era tu primer libro. Estaba convencidísimo que este era tu primer libro.
Bueno, lo que pasa
no
es que...
No sabía ese antecedente.
A ver, son casi 30 años después, ¿no? Más o menos, 26 años después. Uh-huh. Yo edité un libro cuando tenía 18 años, 18, 19 años, de poesía también, que se llamaba Desde el útero de la tristeza. Era un libro muy adolescente, muy de ese momento de mi vida. Muy del fin de la adolescencia, digamos.
Uh-huh.
Y que, bueno, lo publiqué gracias a la generosidad de un grupo que estaba alrededor de Hugo Giovanetti Viola, ¿no? Hugo era el que en ese momento facilitaba, digamos, la posibilidad de editar a adolescentes, digamos,
tu contacto con Hugo Giovanetti Viola data de mucho tiempo. Yo no sabía que databa de tantos años.
Sí, desde mis 16 años. Ahí lo conocí, fue mi primer profesor de guitarra. Hugo, digamos, en su doble oficio de docente de guitarra, ha pasado mucha gente por ahí. Y bueno, y después.
Sí, él me comentó una vez que Hugo Giovanetti me comentó acá, que Diego Presa creía que tenía mala voz, que no confiaba mucho en su voz.
Y bueno, sí, creo que nos ha pasado
y
a todos.
Y todos nos reíamos, pero ¿cómo puede ser? Sí. Que no le gustaba la voz, y no, dice, creía que no podía, que podía tocar la guitarra, pero no tanto cantar.
Sí, y bueno, sí, son cavilaciones normales, ¿no? Y necesarias, incluso, sobre todo en ese momento, ¿no? Cuando
claro.
Estaba arrancando a hacer mis primeras canciones y realmente no encontraba mi voz. Me costó un tiempo, me costó encontrarme.
Sobre todo, a veces es aceptar el tono de voz y aceptar que uno canta de una forma que no es como la que quisiera o en comparación con las otras, ¿no?
Sí,
o sea,
eso es así, como decís vos. Y también hay otra cosa que tiene que ver con una cuestión del desarrollo de la voz, del trabajo que uno va investigando y probando y encontrando, si tiene suerte. A mí me pasó eso, que después de unos años de fui como reconociéndome en la voz, y creo que mi voz fue mejorando también, ¿no? En términos técnicos, en posibilidades expresivas, yo qué sé, en cosas. Todavía estoy aprendiendo, ¿no? Sin duda.
Sí, bueno, pero lo hemos hablado varias veces aquí, que digamos, tu trabajo, Diego Presa, de alguna forma se ha ido decantando más hacia la voz.
¿Mm?
Llegaste al extremo, digo yo, pero no es el extremo, de en un momento dejar la guitarra y plantarte solo frente al escenario con un micrófono.
Es cierto, sí.
O sea,
sí.
Pasaste de estar en Buceo Invisible con... cubierto y arropado por mucha gente, ¿no? Valiosa, y amigos, y ¿no? Y muchos músicos, a estar solo con el micrófono, ¿no?
Es cierto, sí. Sí, y de alguna manera también me reconozco, me defino como un cantante, si se quiere, ¿no? En el aspecto musical, creo que es el rol que mejor me cabe.
Bueno, pero también poeta, podemos decir, ¿no? Dos libros de poesía.
Sí.
Uno que no quisiste decir quién era, y otro...
No sé por qué pasó eso.
Lapsus,
sí, no,
¿no?
Sinceramente no sé por qué no está nombrado. Capaz que también es una llamada a la investigación, ¿no?
Bueno, puede ser. Bueno, vamos a escuchar un tema de Diego Presa que yo lo pongo cuando viene él, solamente por una especie de cábala.
Me estoy yendo hacia Scarabufer. estoy yendo hacia Scarabufé. Lentamente estoy volviendo hacia mí. Lentamente me estoy yendo hacia Scarabufé. Vengo desde la estación central por la vía. Vengo desde la estación central por la vía. Me estoy yendo hacia Scarabufé. Hacia Scarabufé. Lentamente estoy volviendo hacia mí. Lentamente me estoy yendo hacia Scarabufé. Vengo desde la estación central por la vía. Vengo desde la estación central por la vía.
Bueno, esta Scarabufé es una es un regreso de Diego Presati, ya que vuelve acá a La Máquina de Pensar. Estamos escuchando una versión en directo, en vivo, de ese tema, que no es de Diego Presa, pero que Diego lo canta, ¿no?
Sí,
lo canta,
sí. Siempre que puedo canto esa canción de Álvaro Bassi, el Bola, un hermano, un amigo.
Bueno, hablemos de Desviaciones. Desviaciones es tu libro de poesía, tu segundo libro de poesía, cabe agregar, y que viene por dividido en secciones, ¿no? Ciertas secciones que, bueno, una se llama Primera Luz, otra se llama Investigaciones, otra se llama, bueno, son distintas secciones que se me ocurre que fueron escritas a lo largo de distinto tiempo también, ¿no?
Sí, sí, la estructuración del libro es como la última etapa, ¿no? Uh-huh. Se justifica, digamos, la justificación que tenía también para publicar y editar estos poemas era que lo fui escribiendo a lo largo de muchos años. Algunos de esos textos habían sobrevivido, eran decididamente textos poéticos, no se prestaban para convertirse en canciones, y bueno, lo fui guardando, como que fueron sobreviviendo, digamos, a las distintas lecturas a lo largo de los años, y sobre todo en los últimos dos años escribí mucho. Y ahí sí se generó como un cuerpo, ¿no? de textos que me parecía que tenían como cierto sentido, digamos que se justificaba y tenía sentido también compartirlos y editarlos, y a partir de eso fue que a mí es un trabajo que me gustó mucho, que fue como, bueno, encontrarles una estructura más como libro, ¿no? A esos textos tan disímiles y que tenían digamos como procedencias muy, muy muy diferentes. Entonces sí, fui como encontrando esa manera de
perdón, pero lo encontraste vos solo o también se lo dabas a alguien, lo conversabas o intercambiabas.
Digamos que fue un trabajo bastante solitario. Uh-huh. Y después hubo un momento en el cual lo compartí, necesité compartirlo porque realmente para encontrar un poco ese espejo y
claro,
que me dijeran vos, no, está bien, esto está bien.
Sí, claro,
es un terreno en el cual yo no capaz que yo he grabado unos cuantos discos y más o menos en los últimos años sé cuando un trabajo está pronto, cuando siento cuando un trabajo está listo, está terminado y necesita ser compartido. Pero bueno, acá necesité como la lectura, la mirada de amigos y amigas para que me, de alguna manera me orientaran en ese sentido. Pero la estructura la fui encontrando yo, sí. Fui encontrando esos como especie de capítulos, ¿no? Que como que aglutinan los distintos textos y digamos que son distintas ventanas, distintas formas de acercarme a la escritura.
Acá hay un primera cosa que te voy a decir, una cosa que es graciosa y que es de mi cuadradez.
Sí.
Que, claro, como era de Diego Presa y yo estaba leyendo esto, entonces en un momento veo que tiene algunos versos, algunos poemas, ya, y reitero, es porque uno se cruza con la idea que tiene del autor, ¿no? Y veo que dice 14 sobre 8, 4 sobre 8, 4 sobre 8, digo, esto será 4 octavas, digo, claro, él es músico, 4 octavas, porque hay varios con 4 octavas, no sé, ¿qué quiero decir? Otro con 14 octavas.
Un compás raro el de 14 octavos.
Sí, rarísimo, ¿no? Y y era que no, era simplemente era la fecha, 4 de agosto, 4 del 8, 9 o 4.
Está bien.
Y ahí en uno de ellos se menciona la canción, porque prácticamente en ningún poema se menciona la canción, y hay uno que se llama Monstruo, que es del 17 de septiembre, ¿no? 17 sobre 9, ¿no? Y dice, termina diciendo que ese monstruo escribió la canción, ¿no? ¿Te animás a leerlo acá?
Sí, sí. Monstruo. Acabo de ver un monstruo. ¿Qué parte de este cielo le corresponde? Caminaba por el centro con la mitad de su cara colgando. ¿La luz perfecta del ocaso será suya alguna vez? Acabo de ver un monstruo. El mundo se escondía detrás de un vidrio sucio. Él escribió esta canción.
El mundo se escondía detrás de un vidrio sucio, es muy buen verso, ¿no? Es muy buen verso. Y ahí me llamó la también, digo, también pensaba vos como escritor de canciones, ¿no? De la letra de canciones, que sabemos que son sectores o secciones o áreas muy muy cercanas, pero que no son lo mismo, ¿no?
No,
o sea, en general hay como un consenso, ¿no?
Sí, son como dimensiones paralelas, pero que están muy superpuestas.
En algunos casos se puede decir que esta hermosa canción es un poema solo, sin la música, y no, y también este poema puede ser musicalizado, pero Alejandro Dolina siempre dice que la canción es como que marcha sobre dos muletas, dice él, ¿no?
Claro, o sea,
¿no?
Es cierto.
Que nunca domina totalmente la música ni no totalmente la letra, ¿no? Entonces,
sí,
es una
manera de verlo, sí.
Es claro. Una manera de verlo, claro, desde el punto de vista musical, entonces por eso él habla de muletas, ¿no?
No, está, es súper interesante, sí, claro. Sí, es difícil que un texto musical se sostenga en solo, ¿no? sin su muleta, sin su soporte musical, digamos, justamente, ¿no? El texto pelado a veces es
y la puesta en voz también, ¿no?
Sin duda, la interpretación,
la música, la interpretación,
absolutamente,
la puesta en voz,
sin duda. Pero bueno, hay casos que son paradigmáticos en ese sentido, ¿no? Donde es los mundos estos se cruzan de manera muy natural. Yo pienso en las musicalizaciones de Serrat de los textos de por ejemplo de Miguel Hernández o de Machado, ¿no?
Claro.
O los textos de Leonard Cohen, que primero nacieron como poemas, incluso publicados, ¿no? En su primer libro, que después se transformaron en canciones emblemáticas, hermosas, absolutamente hermosas, como Suzanne, por ejemplo. Sí. Entonces me parece que hay momentos que en los cuales esos mundos se interconectan, y después hay una cuestión que va más allá de los géneros, si se quiere, que tiene que ver con una búsqueda poética, la búsqueda del golpe poético, de la imagen poética que va más allá de la poesía como género literario, digamos, ¿no? Y que aparece en el cine, aparece en otras, y en la, sin duda en la canción.
Acá está surcado también igual, en este libro aparecen muchos rayos de luz, uh-huh. aparecen muchos rayos cortando un cuarto, ¿no? Uh-huh. O en la calle, aparece la noche, aparecen los incendios, ¿no? Uh-huh. Mis incendios es una de tus mejores canciones, ¿no? Una uh-huh. gran canción. Digo que tampoco es que, porque podría ocurrir, ¿no? Que este libro de poesía vaya por otro camino absolutamente distinto, claro. ¿no? Es como si mañana te pones a escribir un libro de cuentos y bueno, va por otro camino que no tiene nada que ver.
Claro.
Pero en este caso no, ¿no?
No, creo que es una es una mirada distinta. Creo que son textos que no pudieron convertirse en canciones, digamos, y no les estaba vedado ese camino, por lo menos durante un tiempo. Uh-huh. Que tienen como otro registro, es otra forma de acercarme a la escritura. Pero es cierto que bueno, que hay imágenes que pueden llegar a ser compartidas con algunas de las canciones que he escrito. Creo que hay, básicamente yo busqué hasta conscientemente que de alguna manera se diferenciaran, ¿no? De los textos cantados.
Sí, porque sabías que te iban a preguntar como yo.
No tanto por eso, sino porque realmente creo que necesitaba mostrar otra. Escribir desde otro lado.
Claro, claro.
Y mostrar eso que escribía desde otro lado.
Tu corazón es un cuarto en llamas. Gran verso de Presa. Este libro se podría haber llamado así, ¿no? Tu corazón es un cuarto en llamas. Me pareció muy, pero muy lindo. También hay cuestiones como más autobiográficas, que no sé si en tus canciones ocurren tan claramente. Por ejemplo, hay toda una sección de 1994, uh-huh. 1993, donde es muy específico. Y sé, por ejemplo, el primero de 1994, que es Yacimiento, se llama esa sección, está dedicado a Demian, ¿no? Uh-huh. Que yo me imagino que es el psicoanalista, ¿eh?
Exacto, sí, claro, sí. Soy un psicólogo más de la escuela junguiana, uh-huh. Demian. Sí, sí, claro.
Lo conozco a través de Hugo Giovannetti,
claro,
Viola, ¿no?
Claro,
¿no?
Sí, sí. Sí, es un maestro, Demian. La verdad que tengo un agradecimiento eterno.
Uh-huh. Y bueno, y que el poema comienza diciendo: paso por la puerta de la casa del hombre que me salvó la vida. Uh-huh. ¿No? Es un poema. ¿Querés leerlo o no?
Sí, claro.
A ver.
Demian, paso por la puerta de la casa del hombre que me salvó la vida. Su importancia contrastaba con lo agudo de la voz, casi un filo salido de su gran cabeza, ojos entornados detrás de los lentes culo de botella, y su silencio, sólido, corporizado, frente a mis balbuceos, mis sueños, las culpas nunca justificadas. El relato era entrecortado, su enorme mano izquierda, quieta en la mesa, el reloj de pared anunciaba la recuperación de la palabra. La puerta oscura de roble daba paso a lo sagrado.
Uh-huh. Aparece, digamos, la idea de lo sagrado aparece en algunos otros momentos también, ¿no? Uh-huh. O sea, pero como algo que no es necesariamente religioso, digamos, ¿no?
No, en algún sentido sí y en algún sentido no.
Uh-huh.
A mí me ha obsesionado en los últimos tiempos como la pérdida del poder sagrado de la palabra, ¿no? Y la pérdida del poder sagrado, por ejemplo, de las canciones.
Claro.
De la capacidad que han tenido históricamente unas manifestaciones artísticas para realmente cambiarnos la vida.
Uh-huh.
Y de alguna manera para cambiar nuestras sociedades, nuestra vida colectiva.
Uh-huh.
Históricamente ha sido... Es la presencia de algunos poetas, de algunos escritores o escritoras, ¿no? De películas, han sido formativas de
música también, ¿no? De canciones,
canciones
que, emblemáticas que van más allá de la propia canción, ¿no?
Por
o sea, que
han sido fundamentales.
Creadores de canciones que dicen que no sé de qué estaba hablando esa canción, sí, pero se convirtió en algo.
Absolutamente, sí. Y nos han marcado como colectivo. Uh-huh. ¿No? Yo he sentido eso, como esa pérdida de ese poder, ¿no? Y es algo que me obsesiona de alguna manera y que está presente en algunos de estos textos y en las conversaciones con mis amigos también. Uh-huh. bueno, sucedió en la pandemia también, ¿no? O sucede aún, pero sobre todo el año pasado, la cuestión de, bueno, ¿qué lugar ocupan estas manifestaciones humanas en nuestras sociedades en estos días? ¿Qué importancia les damos? ¿Qué importancia les da a nuestra clase política? ¿Qué importancia qué lugar le hacemos, ¿no? Y en nuestra vida cotidiana. Y entonces, bueno, no sé, son cuestiones que a mí me preocupan, o bueno, de alguna manera me hacen pensar.
Surgen también, sí, te surgen, sí. Digamos, se filtran a través de, por ejemplo, en este caso de la poesía.
Pues para mí las canciones de algunos escritores, escritoras, películas, pienso en películas, yo que sé, Tarkovsky, de Berman, yo que sé, Sur de Pino Solana, me acuerdo, que en su momento fue, mi adolescencia fue muy fuerte. Me han cambiado la vida.
Claro.
O sea, han sido parte de mi formación sentimental, de mi formación emocional, de mi formación intelectual. Entonces, yo qué sé, para mí son muy importantes. Y son actividades que no son superfluas. Uh-huh. Que están al nivel de que son tan importantes como muchas otras actividades uh-huh. humanas uh-huh. que nos hacen vivir todos los
sí,
días.
Sí, que son, digamos, vivir el arte como una experiencia que te va formando, ¿no? O sea, que te forma a niveles que uno no sabe, digamos, ¿no? No llega a dimensionar, digamos.
Exactamente.
¿No? Hablábamos ayer justo de historias que te generan angustia. Bueno, esa angustia que te queda, no sabes hasta qué punto va a repercutir dentro. Pero no es algo que vos mires y no te pase absolutamente nada.
No, ni que hablar. El tema es cuando todo esto entra en la bolsa de la industria de entretenimiento, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Bueno, y ahí se complica. Y creo que nos hemos comido la pastilla esa. Y hay que repensar algunas cosas, me parece, humildemente.
No, también es como una dimensión, digamos, de lo espiritualista, o cuando decimos de lo sagrado, en el sentido de que hay cosas que no todo es igual, aunque no sabemos exactamente qué es lo sagrado, ¿no? Pero es tomarse en serio determinadas cosas.
Es una dimensión humana que...
No sé si la palabra tomarse en serio, sino que es sentirla, ¿no?
Absolutamente.
O sea, en ese sentido,
y es una dimensión humana que creo que si no estamos en contacto con ella en algún momento, como que nos volvemos locos, ¿no?
Sí, es parte del delirio a veces que ocurre a nivel social,
sí.
Pero esto no es solo del Uruguay, es un proceso que viene hace como 300 años. En el caso de Uruguay, tenemos en la historia esa de la laicidad y no sé cuánto, que hace que todo el mundo vea como, no sé, como una mala palabra esto que estamos hablando, lo sagrado, lo trascendente, o
claro.
son cosas que van más allá de lo que dimensiones que vamos a ver, lo que vemos nosotros, y que no se pueden definir tampoco, la razón no puede definir, digamos.
Bueno, hoy estuve un ratito de pasada, salí a trabajar y pasé por el Museo de Nacional de Artes Visuales que se inauguró una exposición uh-huh. sobre
Espínola Gómez.
Espínola Gómez. Uh-huh. Y ahí hay un poder, es una obra con un poder brutal.
Sí, es una energía concentrada.
No, es una energía, es un torrente, es brutal.
Sí.
Y donde la dimensión espiritual, la dimensión sagrada, te golpea en la cara, es brutal.
Claro.
Es una maravilla.
Claro, claro. Sí, bueno, eso es lo que ocurre con el arte, cuando el arte conmueve y mueve y genera experiencias y que siempre son individuales, personales, que no la podemos no se la podemos racionalizar porque uh-huh. no se pueden. Lo que sí se puede ver es que hay una industria a veces que intenta hacer lo mismo, ¿no? O sea, quedarse con la parte superficial de todo este evento. Bueno, desviaciones, volvamos a ver, no nos desviemos, pero eso usted me hace desviar.
Imposible no desviarse.
Prohibido desviarse. Este poemario, ¿hace mucho que fue presentado? ¿Cómo le fue? Te pregunto cosas más superficiales.
Sí, bueno, yo el año pasado tenía una fecha, la presentación del último disco solista que se llama Cuarto, uh-huh. Que iba a ser en la sala principal del Teatro Solís, uh-huh. Sobre fin de año, creo que el 9 de diciembre iba a ser. Y bueno, se suspendió a último momento, y bueno, fue un momento complicado, una gran frustración.
Sí, una gran frustración, ¿no?
Pero,
sí,
pero sí, bueno,
sobre todo era Teatro Solís, era tu disco, era todo.
Tal cual. Y bueno, pero yo cumplí años el 7 de diciembre, el 9 era el concierto que se suspendió, Y el 8 se editó este disco, el 8 de diciembre, así que este libro, perdón. Uh-huh. Así que fue como de alguna manera me salvó de ese momento, como que pude meter esa energía, claro, ahí en la edición de Desviaciones, que gracias a la preciosa editorial que es Pez en el Hielo, uh-huh, de Gonzalo y Dani, que son Gonza Vaz y Dani Olivar, ¿no? Que uh-huh, son las cabezas de Pez en el Hielo.
Sí, están sacando muchos libros, uh-huh, y son muy elegantes, reitero, con muy, muy buen catálogo. Y hay otro detalle que nos dijimos, cuando vos sacás este libro, que más allá de que lo lean, lo compran, no sé si 300 personas o 500, no sé, o el tiraje que tenga, también es cierto, hay una cosa que obviamente no tiene por qué importarle al público, ¿no? Pero no es menor, que también transforma al propio autor, ¿no? Hay una transformación interna. ¿Me explico?
Sí, sí, claro.
Aunque sea lo mismo que tenías escrito desde el año 94, en fin, el hecho de la publicación, hay ahí algo que yo lo llamo una especie de retribución psíquica, algo pasa.
Está, ¿no?, buena esa definición, sí, sin duda. Sí, a mí ha sido una alegría la edición de este libro. Uh-huh.
Muy bien.
Ha significado he tenido feedback, hay comentarios muy súper interesantes. Y que me han alimentado estos meses. Probablemente vaya a haber una segunda edición en breve. ¿Mm?
Muy bien, bueno, eso es lo que te preguntaba. Entonces se ve que anduvo bien. Vamos a despedir a Diego Presa. Bueno, esto está planteado, está presentado el poemario Desviaciones. Esto está editado por Pez en el Hielo, está en las principales librerías. Diego Presa, lo vamos a despedir con una canción del cuarto de su último disco, y que de alguna forma tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? De que en la vida, por suerte, hay muchas lilas raras, y bueno, esta es una lila rara. Gracias, ¿eh?
Gracias a vos, Pablo.
Se corta y olvida el corazón. La ida distrae la inundación. ¿De dónde venís, amor? ¿De dónde venís?